Bienvenido al podcast de Houses of Light Church. Esperamos que disfrute el mensaje de esta semana con nuestro pastor, Nets Gómez.
Amén. Bien, vamos con sus notas del día de hoy. Vamos hoy a continuar compartiendo esto que se llama Preparados para vivir en victoria. ¿Cuándo se están preparándose para vivir en victoria? Todos, yo sé. Y el subtítulo de esta mañana, del día de hoy, se llama El poder de una esposa que espera en Dios. Tremendo. Y vamos a leer primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 6. Dice lo siguiente: Asimismo, ustedes mujeres estén sujetas a su marido, para que si alguno no obedece a la palabra, también sean ganados sin palabra por medio de la conducta de sus mujeres, al observar su manera de vivir reverente y casta. Su adorno no sea el exterior, con arreglos ostentosos del cabello y adornos de oro, ni en vestir ropa lujosa, sino que sea la persona interior del corazón, en lo incorruptible de un espíritu tierno y tranquilo. Esto es de gran valor delante de Dios, porque así también se adornaban en tiempos antiguos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios y estaban sujetas a su propio marido. Así Sara obedeció a Abraham llamándole Señor, y ustedes han venido a ser hijas de ella si hacen el bien y no tienen miedo de ninguna amenaza. Señor, te damos gracias por el tiempo hermoso que hemos tenido hasta este momento, ha sido precioso, pero pedimos, Espíritu Santo, háblanos a través de tu palabra, ilumina cada corazón, cada familia, cada relación aquí, y que haya un fruto para tu gloria a través, Señor, de que la palabra, Señor, se arraiga en las vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el apóstol Pedro ya nos ha hablado como ciudadanos de un gobierno no precisamente justo como fue en ese momento. Hablamos la semana pasada de cómo Pedro habló sobre que los esclavos se sometieran a los amos injustos, a los crueles, dice una versión. Y ahora le habla a la mujer que vive con un esposo que no es creyente. Dice, Pedro, ahora sí que te mandaste, ¿verdad? Estás hablándonos de cómo responder ante situaciones injustas, donde un liderazgo no está cumpliendo su función bien, entonces es difícil someterse. Por eso la palabra aquí primera de este texto empieza a sí mismo, diciendo, yo quiero hacer referencia, dice a Pedro, a lo que les he hablado, ¿verdad? Cómo les he dado una secuencia de instrucciones que se aplican al gobierno, al lugar de trabajo y a la familia también. ¿Amén? Y específicamente habla de la palabra sujeción o sometimiento, que para algunas mujeres es como que no. Pero aquí nos explica por qué sí y cómo debe ser la sujeción. Y vamos a leer un poquito el contexto de este versículo. Dice, por causa del Señor, sométase a toda institución humana. Está diciendo, porque Dios los envía, porque Dios lo respalda, porque Dios es su Señor, entonces se someten a las instituciones en el Señor, dice, ya sea al rey como a superior o al emperador en ese caso, ya sea a los gobernadores como por él enviados, y dice en el versículo 18, criados o esclavos estén sujetos con todo respeto, respeto a quien está hablando, respeto sí al amo, pero especialmente respeto a Dios. Amén. A vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Entonces, lo que está haciendo Pedro aquí, hermanos, está dándonos instrucciones y esperanza. Amén. Porque cuando uno se encuentra en una situación injusta, puede tener un matrimonio donde hay una mala relación con tus hijos, con tu pareja, en tu trabajo. Entonces, tú te encuentras en esta situación y Pedro te dice, no te desesperes. Yo quiero animarte, Pedro está dando una instrucción, compórtate como Dios te dice en esa circunstancia y tú vas a caminar en victoria, porque el que está gobernando sobre todo es tu Dios y es tu Padre. Amén, gloria al Señor. Entonces, por eso dice, las mujeres pueden someterse a sus propios maridos, ¿verdad? Como al Señor. Esto quiere decir que las esposas no tienen la misma clase de sujeción hacia todos los hombres, sino específicamente dice, sométase a su propio marido. La pregunta de una mujer sería, bueno, ¿cómo voy a someter a este hombre que no cree en Dios? A este hombre que se opone a Dios. O a este hombre que, porque alguien dice, bueno, ¿cómo lo voy a respetar si no se ganó el respeto? Y cuando las personas se ponen en este plan de que, bueno, esta persona está mal, ¿cómo me voy a someter? El ciclo nunca se termina. Cuando una persona, fíjate bien, está haciendo un mal liderazgo, o sea, un hombre machista, aquí gracias a Dios no hay ninguno, pues hablo con mucha libertad, gloria a Cristo, ¿verdad? Hay un hombre machista y aquí está diciendo, ok, tu esposo es así, pero la manera del reino de los cielos de responder es que tú lo respetes y te sometas en el Señor y que permites que el que trate con tu esposo sea el Señor. Porque Él no te va a dejar. Tú no vas a ser una víctima irremediable. Tú eres una hija amada del Padre. Y por eso puedes someterte, respetarlo e incluso estar tranquila y tener esta conducta pura. Amén. Entonces, en este caso, repito, está hablando, vamos al párrafo E de la página 1, ya estoy terminando casi la página 1. En este caso está hablando a mujeres que también son extranjeras porque están viviendo en un matrimonio en el que hay yugo desigual. Quiero explicar esto. En muchas familias hay un doble estándar. Por ejemplo, uno de los miembros de la pareja, pues el esposo, la esposa, quiere venir para la iglesia. Vamos a la iglesia. El otro dice, ay, a la iglesia, estoy cansado. Se resiste, ¿verdad? O tal vez uno de ellos dice, ¿sabes qué? No podemos permitir que nuestros hijos anden en las parrandas o que anden haciendo, fumando marihuana. Y el otro dice, pues, ¿qué tienes? Son jóvenes, pues, dale chance, tú también fuiste joven. Y entonces hay toda esta dualidad que es compleja, exacto, es compleja. Entonces, dice, si tú te encuentras en un matrimonio donde existe esta dualidad, entonces tú tienes que saber cómo responder. ¿Amén? Y lo que Pedro va a hablar aquí es cómo a veces personas quieren utilizar las palabras. Fíjese bien, el medio principal que muchas personas utilizan para tratar con situaciones difíciles es la queja, el reclamo. ¿Me está oyendo? Están usando la manipulación, el enojo. Y dice, vamos a leerlo aquí en la página 2, vaya conmigo. Dice, también sean ganados. Está diciendo, la meta de mi instrucción, dice Pedro, es que tú ganes a tu familiar que no es cristiano, en este caso a tu esposo, le dice. Y dice, sin palabra. ¿Y cómo dice que lo vas a hacer? Por medio de una conducta, ¿verdad? Cuando ellos observen tu manera de vivir respetuosa y pura. O sea, está hablando que la conducta de nosotros, queridos hermanos, cuando es en Dios, Dios la respalda y la utiliza. Normalmente nosotros queremos todo conseguirlo a través de una queja o de un pleito. Nos contaba la hermana cómo tuvieron un pleito familiar allí. O sea, a veces hay como una discusión y queremos ganar este pleito. Y dice Pedro, no, el principal método para poder ganar a tu esposo no es que tú seas religioso y lo condenes. Es que tú seas respetuosa y limpia en tu manera de comportarte. Pocos amenes, pero todavía amén. Y quiero decirles que esta conducta no solamente se le pide a las esposas, sino a todos los creyentes. Mire cómo ya lo dijo Pedro aquí en 1 Pedro 2, 11a y 12, dice, amados, tengan una conducta ejemplar entre los gentiles o incrédulos para que en lo que ellos calumnian, los calumnian como a malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Quiero reiterar esto. Por favor, escuche. Dios quiere visitar a las personas que amamos para traer salvación en sus vidas. Pero algo que es importante es cómo nos comportamos. Nuestra conducta puede ser una contradicción del mensaje o una confirmación del mensaje. Cuando tú... Porque yo sé que, digo, nadie somos perfectos, obviamente, eso es lógico, ¿verdad? Pero sí podemos tener una actitud de pedir perdón, de reconocer nuestros errores, de tener un comportamiento cristiano, de tal manera que dice que cuando Dios los visita, tu testimonio fue como un puente, una pauta para que ellos entendieran, Dios sí existe. Hay gente que no cree en Dios, que cree que Dios... o sea, que no existe, que la religión es un engaño, gente que tiene ideas equivocadas. Entonces, Dios puede visitarlo sobrenaturalmente, pero dice aquí Pedro que el punto es que tengan una conducta ejemplar para que el día que Dios los visite, ellos se acuerden, oh, pues con razón esta persona era tan buena gente conmigo. A pesar de que yo era un patán, me trataba bien, me respetaba. Y eso es un testimonio del Espíritu Santo para los demás, aún los inconversos. Amén. Entonces, esta esposa que es cristiana está esperando que este esposo, que la llama fanática o religiosa o exagerada, te dice, tanto que vas a la iglesia, que vas el jueves y que vas el domingo y que vas el lunes, oye, pues ya que te pagan o que te dan, ¿verdad? Pero lo que está diciendo es que este esposo que es así, que la ataca, al ver su conducta, él puede ser ganado, va a decir, wow, yo no voy a la iglesia, pero tengo una predicación diaria a través del comportamiento de esta mujer. Esta mujer tiene respeto a pesar de que yo no me lo he ganado. Ella me tiene respeto. Algo real está pasando en mi esposa. Que aunque no voy a la iglesia, aquí tengo un testimonio de que Dios existe. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Entonces, esto es muy importante porque aunque este mandamiento está dado para una mujer que vive con un no cristiano, se puede aplicar a todos nosotros. En cualquier situación, tú puedes vivir en un trabajo. Ahí me contaba un hermano cómo en su trabajo hay una vulgaridad tremenda. Él está testificado del Señor y todo, y ellos se burlan. ¿Cuál Dios, hombre, que ni existe nada? Y ponen una música y cosas vulgares y todo el tiempo están hablando de vulgaridad. Es difícil, pero el Señor quiere que nosotros demos testimonio. Hermanos, vamos a conservar nuestra conexión con Dios para podernos mantener como hijos de Dios en medio de una generación que directamente se opone al Señor, porque Dios puede utilizar y va a utilizar nuestro testimonio como una herramienta para la salvación de ellos. Amén. Ahora, algo que dice aquí Pedro en el párrafo C, la razón por la que esto es importante, y quiero hablarlo aquí para nosotros, es para señalar que aunque esta instancia es específica para las mujeres, cuando lo leemos, aún los hombres podemos aprender de estas mujeres. La razón por la que ellas no tienen miedo de nada, o sea, de que nada puede atemorizarles, es porque tienen su esperanza en Dios. Esto, hermanos, este punto es súper importante. Voy a explicarle. Si su esperanza está en el mundo, en un sistema, en un partido, usted va a tener miedo. Si su esperanza, quiero repetir la frase, está en el mundo, en que salga un bueno o mal candidato, una buena cosa mal al gobierno, hay de todo, no quiero hablar mal de nadie, ni de izquierda, ni de derecha, nada. Si usted tiene su esperanza en el mundo, usted va a tener miedo. Pero usted tiene su esperanza en Cristo, usted va a ser valiente. Amén. Claro que sí, porque el Señor nos da seguridad. Hay muchas cosas que están pasando en el mundo que son terribles. La violencia, la corrupción, las agendas que están tratando de destruir a nuestros hijos, como decíamos, son reales. Pero cuando nuestra esperanza está en el Señor, entonces entendemos que nosotros, por eso Pedro ha dicho, ustedes son extranjeros, ustedes son peregrinos, ustedes están en el mundo, pero no son de este mundo. Vivan como esos que van de paso y sus hijos tengan esta misma cultura. Hermanos, a veces nuestros hijos son absorbidos por la cultura. Yo quiero decirles esto, por favor. Hemos permitido que la cultura tenga más influencia que los padres o aún que las cosas de Dios en la vida de nuestros hijos. ¿Me está oyendo? Y a veces el teléfono celular que no sueltan ni siquiera en la iglesia. Es en serio, entra su hijo, yo le quiero animar cuando usted diga, hijo, vamos a dejar nuestros celulares todos y vamos a sentarnos a escuchar al Señor y vamos a ponerle límites a la cultura. Hermanos, estas cosas ellos las ven. Ayer estaba contándonos un maestro, fíjese bien, él tiene 40 años enseñando aquí en el Distrito Unificado Escolar de Los Ángeles. Dice que nunca había tenido un estudiante transgénero, hoy tiene 9. 9 estudiantes de su salón en este año salieron del clóset como transgénero. Y eso no es que, o sea, lo que está pasando es que hay una agenda satánica deliberada que se encuentra en las escuelas públicas, lo digo abiertamente, y ustedes y yo tenemos que estar alerta. Tenemos que, y no es que uno sea espantado ni exagerado, es real. Dicho por una maestra que tiene trabajando más de 25 años, dice, esto que está pasando es peligrosísimo. Dice, no es simplemente malo, es satánico, decía esta maestra. La voy a traer para que la conozca, se llama Rebeca. Oye, para que escuchen directamente, voy a decir, ay, pastor, no es así. No, es más de lo que imaginamos. De verdad, hermano. No quiero ser exagerado. Quiero prevenirles para que ustedes sean padres conscientes y para que peleen una batalla espiritual por sus hijos, para que oren y ayunen por sus hijos y por sus familias. Hermanos, yo he visto, y ahorita lo vamos a ver, cómo la influencia aún del feminismo es muy fuerte. Hay mujeres que están más obsesionadas por su físico, están frustradas, y en esa frustración lo que hacen es vivir como inconformes y entonces buscar las opciones que el mundo le da. Cuidado. Por eso aquí Pedro va a decir, mujeres, el énfasis de ustedes no es su apariencia. Está bien que te arregles. Gracias a Dios, te ves muy bonita. No andes así toda fachosa. Pero tu énfasis principal no es simplemente tu apariencia exterior, como el mundo está obsesionado por cómo se ven. Hay una obsesión, hermanos, exagerada por la apariencia física, dice Pedro. ¡No! Pero te lo voy explicando. Entonces, una pregunta que hacemos aquí en este contexto es, ¿si puede un esposo no creyente ser ganado sin palabras? Porque aquí dice sin palabras. Ahora sabemos que este no es el caso. Por favor, escuche. Lo que Pedro está diciendo es que las palabras tuyas no son el medio principal para que tu testimonio sea efectivo, es tu comportamiento. Ahora, ¿quiere decir que la mujer nunca va a hablar de Cristo? No, ella sí va a testificar de quién es su Salvador. El esposo de repente la ve, vino de un retiro, por ejemplo, y tuvo una experiencia con el Señor, como esta hermana, ella está siendo libre del cristal y Dios la está sacando de la amargura, de tantas cosas, ¿verdad? Y ella no simplemente puede quedarse callada, tiene que decir, bueno, quiero decirles que Jesucristo, quien no es una religión, es una persona, me liberó y me sanó, y es real. ¿Me entienden? Yo quiero animar a toda la iglesia que nosotros prediquemos el Evangelio a nuestras familias. No solamente aquí en la iglesia lo hacemos, o los maestros de niños, usted papá, usted mamá, usted esposa, cuéntele. Hay lo que se llama las cinco leyes espirituales, ¿no? Que son muy famosas, que Dios nos ama, todos hemos pecado, debemos arrepentirnos, perdón, Dios mandó a Cristo a morir, debemos arrepentirnos y recibirle como Señor. Tú debes ser el que predica el Evangelio en tu hogar. Y cuando vienen aquí a la iglesia, hay una confirmación de lo que tú dijiste. No es como que, yes, what is that? Gospel? Salvation, Jesus? I don't get it. I don't want to be here. Mom, you know? No. Tú les hablas a tus hijos, tú les testificas, hijo, yo tengo una paz que Dios me da. Yo tengo una confianza en el Señor y tengo un gozo en Él. Y no, esto no es una religión, es una persona que vive en mi corazón, se llama Jesús. Tú sí vas a usar tus palabras, amén. Papás, háblenles a sus hijos. Mire, yo estuve la semana pasada con unos niños, que son los hijos de Benjamín. Ellos tienen 3 años y 1 año y medio más o menos. Y siempre me han gustado los niños. Amo a los niños toda mi vida, ¿verdad? De hecho, por eso me conecté tanto con Benjamín y Samuel, sus hermanos, porque son hermanos ellos dos. Y yo les leía la Biblia y me puse a leerle la Biblia a Elodie, la hija de Benjamín. Y ella me dijo, ya llevamos como media hora. Yo, la verdad, estaba hasta durmiéndome, yo, el que estaba leyendo la Biblia. Pero yo le decía, terminábamos una historia, digo, this is good, huh? Me dijo, no, let's go to the next one. Estuvimos casi una hora leyéndole, y estaba, wow, this is awesome, me decía. Keep going. It's like, keep going. Pero de veras, cuando los papás con la voz varonil que Dios te dio, varón de Dios, les hablas a tus hijos de quién es el Señor, hay un impacto en su espíritu. Más que el de las redes sociales, más que el de los medios masivos, más que de Lady Gaga, más que todo. Tú tienes una influencia, pero tienes que abrir tu boca con la palabra del Señor, varón de Dios, y ser un sacerdote en tu casa que instruyes a tus hijos en el camino del Señor. ¿Estás oyendo? ¡Oh, amén! Entonces, fíjate aquí como dice 1 Pedro 1, 21. Estoy aquí en el párrafo, estoy en la página 2, a la mitad. 1 Pedro 1, 21, perdón, 23 y 25. Dice, pues han nacido de nuevo, no de simiente o semilla corrupta, sino de una semilla incorruptible. ¿Por medio de qué? La palabra de Dios, que vive y permanece. Versículo 25, pero la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra del Evangelio que les ha sido anunciada. Entonces, está diciendo, esposa, Sí, háblale a tu esposo, a tus hijos, de quién es el que está haciendo un cambio en tu vida, pero no son solamente tus palabras, es tu conducta lo que va a confirmar que lo que dices es real. Lo más triste que puede haber, hermanos, es que hay una dualidad, una vida doble, que eres la persona del domingo aquí en la iglesia y el lunes estás hablando majaderías en tu casa, groserías, malas palabras. Dices tu hijo, oye, pues no, qué gloria a Dios, pero estás diciendo peladeces. ¿Qué pasó, papá? No te entiendo, ¿Dios existe o no existe? Porque vienes aquí y hasta levantas manos, lo cual está padrísimo, nunca las dejas de levantar, pero dice tu hijo, ¿qué pasó? Por fin, ¿eres el del domingo o eres el del lunes a viernes? Entonces, por eso está diciendo que la conducta respetuosa y limpia es el instrumento, junto con tus palabras, para que haya un testimonio real en tu casa y los que te ven se conviertan. Amén. Dios los puede salvar. Amén. Entonces, quiero nada más reiterar lo que dice al final el párrafo F. Más bien lo que quiere decir es que no es un exceso de palabras, de regaños o presiones verbales. Querida mujer, no seas una mujer regañona. Un amén y medio. Sí, no seas una mujer regañona. Dice la Biblia que la mujer sabia, la de Proverbios 61, dice, abre su boca, tiene la ley de la clemencia en su boca, y abre sus labios con sabiduría. Entonces, si tú hablas demasiado, te quejas demasiado, pídele al Espíritu Santo, ayúdame, Señor. Yo no quiero ser una mujer que nada más dice, ay, aquí todo es una lata, todo tirado, por cochinero, estoy harta, me siento mal. Y luego, y mira, la gente está muriéndose allá, y todo está horrible, y el presidente, y no sé qué. Y no, hermana, así no funciona la cosa. Dice que tú tienes que tener cuidado de que no sean tus palabras que presionan, que regañan las que crees que tienen más poder. Es tu conducta. Yo le decía ayer, hay tres cosas. La oración y el ayuno por nuestras familias, hermanos, es imprescindible ahorita. Yo insisto, hay una guerra espiritual por nuestras familias, por nuestros hijos. Satanás tiene un plan deliberado y trabaja 24 horas al día, 7 días de la semana. Satanás es deliberado. Pero tú tienes a Jesucristo. Y tú puedes pararte en la brecha y decir, yo voy a ser un hombre que ayuna por mi familia. Tal vez no es un ayuno muy largo ni muy perfecto, pero yo quiero contender por mis hijos. Ayer estuve escuchando el testimonio de un hombre. Él dice que él es la quinta generación de cristianos en su familia. Dice que hicieron una reunión y dice que llevan más de 100 años su familia en el evangelio, desde su bisabuelo, su abuelo, su papá, él y ahora sus hijos y sus nietos son personas que aman a Dios. Esa es nuestra idea, hermanos. Contender por nuestros hijos en oración. Entonces, ese es el primer elemento. El segundo es tu testimonio y el tercero son tus palabras. Esas tres cosas tienen que ir de la mano. Porque cuando tú haces eso, hay un respaldo de Dios. Nosotros queremos que nuestras generaciones no sean una víctima de la cultura liberal y progresiva de este mundo progresista. Queremos que nuestros hijos sean instrumentos de Dios. Que sean usados por el Señor. Hermano, yo quiero decirles esto. Dios quiere utilizar a la generación Z. Por eso esta escuela bíblica de vacaciones que tenemos y este awakening que tenemos es clave. Yo quiero decirles que Dios dijo que iba a derramar de su espíritu sobre nuestros hijos, que ellos iban a profetizar. Iban a tener sueños y visiones. Entonces usted necesita decir, Señor, yo te pido que esta semana, mientras mi hijo está allá, yo voy a estar orando, ya sea que tú estás trabajando, y en la noche dale sueños y visiones, porque Dios va a usar a la generación Z, creemos, de una manera poderosa, hermanos. Nuestros jóvenes van a orar por enfermos, por endemoniados, y van a ser liberados. Nuestros hijos, los hijos de usted. Ni yo lo hago. Bueno, tú no lo has hecho, pero tus hijos lo pueden hacer. Porque el Señor está escogiendo, está marcando. Él ha prometido un derramamiento de su Espíritu Santo. Amén. Amén, hermano. Entonces, usted como mujer y aún tú como varón, párrafo G, tienes que distinguir cuándo es que tus palabras se vuelven ofensivas, o presionan, o son regañonas, o para manipular a tu esposa. Tienes que decir, a ver, ¿hasta qué momento soy yo quien está manipulando? O hay esposos que son muy, pues, ¿sabes qué? Si no lo haces, yo voy a ir con otro, te voy a dejar. Y hay unas amenazas, ¿verdad?, que ocurren y dicen, no, tú tienes que ver cuando tus palabras están rayando en un lugar donde ya, la Biblia le llama eso satánico, le llama brujería. que es una manipulación, es una presión, es yo te voy a controlar a ti. Eso la Biblia le llama witchcraft, es brujería. Usted tiene que decir, no, yo renuncio a eso. Yo puedo tener en mi casa límites y debo tenerlos, y debo tener disciplina también, pero no manipulación, no ese chantaje, nada de esas cosas, hermanos. Entonces usted tiene que distinguir, Señor, tal vez yo he tratado de convertir a mi esposo por la fuerza, como si yo fuera el Espíritu Santo. Quiero decirle el día de hoy que usted no es el Espíritu Santo. A usted le corresponde portarse bien, hablar con prudencia y orar. Y lo demás el Señor lo hace. Amén. Usted no puede forzar a alguien a creer. Entre más lo fuerce, menos quiere. Ya se dio cuenta, ¿no? Entre más le fuerza, no funciona. Pero dice el Señor, no te preocupes. Tú haz tu parte y yo hago la mía. Y aún ese esposo incrédulo, al verte a ti y al escuchar tus palabras prudentes, él se va a convertir. Aún el incrédulo, ateo, se puede convertir. El Señor puede usar esas cosas. De eso se trata esto. Entonces, vamos a la página 3. Vamos ahí. En el párrafo H me gusta mucho esto porque está diciendo que las esposas no teman. ¿Saben que uno de los grandes problemas en las relaciones son el temor? Por ejemplo, hay personas que tienen temor al futuro, a la pobreza, a la enfermedad, otros a la traición, se llama celotipia, los celos. Entonces, esos temores dominan a las personas. ¿Me vas a abandonar? Entonces, dice, no, la mujer, fíjese bien, que tiene su esperanza en Dios, no va a ser movida por el temor, va a ser movida por el amor. Entonces, usted tiene que conquistar sus temores. Porque hay personas que como tiene miedo de todo, entonces se vuelve muy regañona, muy obsesiva, presiona mucho, porque es que me da miedo, es que me pongo mal. Y dice, no, ustedes no están dominados por el temor, ustedes son las mujeres con un corazón de león, intrépidas, osadas y valientes, porque esperan en Dios. Entonces el respeto y temor del que habla aquí Pedro, no es que le tenga más miedo a su esposo, es que le tiene más temor a Dios. Muchas personas le tienen más temor a su pareja que al Señor, y eso se llama codependencia. Ya, tú prefieres honrar a tu pareja que a Dios. Haces todo para que no se vaya, hasta cosas que no debes, y eso se llama que tienes más temor de esa persona, de que te deje, que más respeto a Dios. Por eso Pedro dice, no, 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 tu primer temor es al Señor. Y si Él se enoja, pues que se enoje. Y uno quiere provocarlo, pero si Él insiste en hacer cosas malas y tú dices, lo siento mucho, mi amor, yo no le voy a entrar a eso porque no es correcto. Te amo, pero voy a complacer a Jesús. Y él dice, ¡ah! ¡Te voy a ir con otra! Bueno, si tú quieres irte, que Dios te bendiga. Usted puede tener esa libertad de decirle, pues si te quieres ir, yo no te voy a tener por la fuerza. Pero al que voy a honrar es a Jesús. Amén. Entonces, cuando habla de la conducta pura aquí, porque estamos tratando de estudiar brevemente, ¿qué tipo de conducta va a utilizar Dios para que haya un testimonio al incrédulo? Y habla de una conducta pura y respetuosa. Ya hablamos un poquito del respeto a Dios, que es lo primero, aunque también a la persona. Y después la pureza. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que ella, esta mujer, no está inclinada a ser deshonesta ni a ninguna clase de falta de integridad sexual o manipulación. Este esposo incrédulo encuentra que tiene una esposa pura y confiable. Esto es algo tan hermoso porque vivimos en un mundo donde todo es corrupto. Hay tanta cosa, hermanos. Las telenovelas, los noticieros, los talk shows, los programas de los artistas, todo habla de algo. Nos quieren dar la noticia mala. Pues este ya hizo esto, aquella. Entonces vivimos con una mente llena de sospechas. Entonces dice Pedro y Santiago dicen, no, tu conducta debe ser pura, no debe estar influenciada por nada malo. Mire cómo dice Santiago 3:17. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. ¿Saben quién puede producir esto? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. O sea, usted y yo no lo tenemos, podemos tener frustración, temor, pero el Espíritu Santo produce en ti esta clase de sabiduría que trae pureza. Y esa conducta pura es la que Dios utiliza como un testimonio diciendo, esta mujer está haciendo lo que yo le dije y yo voy a actuar a favor de ella porque ella confía en mí, más que en sus medios de ella para manipular o controlar o presionar a alguien. Y aquí es donde vamos a hablar de este punto que se llama la belleza interna supera la belleza externa. Vamos a hablar de esto. La meta en toda esta instrucción que está dando Pedro es que este hombre que no obedece la palabra se ha ganado, y Pedro menciona cosas que no deben hacer las mujeres. Dice, su adorno no sea el exterior con arreglos ostentosos del cabello y adornos de oro, ni en vestir ropa lujosa. O sea, está diciendo, mucho de la cultura de ese tiempo, en el tiempo griego y romano del siglo I, era la mujer era muy despampanante. Vestían y se arreglaban, y las mujeres cristianas estaban llegando a ese lugar diciendo, bueno, si yo me porto lo suficientemente, si me veo lo suficientemente atractiva, guapa, seductora, entonces este hombre me va a tomar en serio, no me va a dejar y hasta me va a respetar más. Y dice Pedro, no, la belleza que Dios aprecia es la interna. Esa es la que no envejece y la que Dios respalda. Por eso dice, el énfasis, dice, es en la persona interior, no cómo te ves, sino quién eres. Dice, del corazón en el incorruptible de un espíritu tierno, o sea, manso y gentil y tranquilo, o sea, pacífico. Esto es de gran valor delante de Dios. Esta es la hermosura que Dios aprecia. Amén. Mire, el ser manso y gentil es lo contrario a nuestra carne. Nuestra carne es peleonera. Oh, nuestra carne es agresiva. O sea, me buscas y me encuentras. Y me das y te doy el triple para que se te quite ni se te ocurra, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo sí produce ese corazón pacífico. Por eso está diciendo, esta conducta habla de la realidad de que Dios sí existe. Porque ¿cómo puede estar una mujer tranquila y pacífica en medio de un hombre incrédulo o de una situación familiar tensa? Porque tiene al Espíritu Santo. Y dice, entonces Pedro dice, el atractivo de ustedes o la efectividad de su testimonio no es tanto lo exterior, sino lo que está pasando dentro de ti, es lo que más cuenta. Este mundo nos hace al revés. Vemos a todos los artistas de Hollywood con operaciones, hasta ya no sé ni por dónde, se quitan, se ponen, etcétera, porque piensan que su apariencia exterior es lo que más importa. Y vemos cómo muchos matrimonios van en su quinto matrimonio, ¿no? Ya han hecho unas bodas así despampanantes y a los 6 meses o menos ya se divorciaron. Es más, a veces ni se han casado y ya se odian. Porque no fue la belleza exterior lo importante, es la belleza interior. Ahora, quiero explicar algo aquí muy importante para que todos entiendan. Muchas personas religiosas o legalistas han tomado este pasaje para decir que está mal que la mujer se arregle el cabello, se ponga unos aretes, una pulsera, un collar. Pero Pedro no está diciendo eso. ¿Ok? ¿Me está oyendo? La mujer sí se puede y se debe arreglar y verse bonita. Amén, hermanas. Bien, si se arregla está bien. No, no. Si usted se pone un collarcito, aquí no está diciendo Pedro que no lo use, dice que ese no sea el énfasis principal. Dice que el énfasis principal es lo que está pasando en tu corazón. ¿Te estás volviendo amargada, enojona, quejumbrosa, negativa? ¿O estás teniendo un espíritu afable, apacible, tranquilo? Eso es la belleza que más le importa a Dios y que más impacto tiene en la vida de tu esposo. Pero sí está bien que te arregles. Amén. Entonces, Pedro está diciendo que le importa. Es que, mire, la cultura del reino contradice la cultura del mundo. Repito, si usted se atiende, se hace sus uñas, va al gimnasio, está bien, no tiene nada de malo, pero esa no es la parte más importante de usted. ¿Qué pasaría si usted me dice, bueno, yo voy al gimnasio de 8 a 10? Ok, bueno, se aventó un buen tiempo, ¿eh? Se la pasa ahí y hace de esto y lo otro. Ok, mi pregunta es, ¿cuánto tiempo le dedica al embellecimiento interior de su alma? De encontrarse con Cristo, de asegurarse que no está llena de resentimiento, de asegurarse que las redes sociales no le invitan más a la seducción que a la santidad. O sea, usted se asegura, entonces de esas 2 horas que va, mejor dedique 1 hora a su belleza interior y la otra hora puede ser la belleza exterior. It's good. No problem. Pero si nada más atiende usted su belleza exterior, usted está más influenciada por el feminismo que por Jesucristo. Y Dios no puede usar eso. Dice, es que Dios no es así. Dios no es así. Está dándonos un balance perfecto a la Escritura. Entonces voy al final de la página 3. Esto no quiere decir que la mujer no pueda adornarse el cabello ni ponerse aretes o collares o pulseras. ¿Ya? Vamos a la página 4 ya para ir terminando. Lo que Pedro está diciendo aquí es esto, fíjese bien. Cualquier mujer, párrafo D, en la página 4, dice, cualquier mujer puede arreglarse exteriormente. Hasta las brujas. ¿Verdad? Pero eso no testifica lo que solamente Dios puede hacer, que es darle paz a una mujer que vive en una situación difícil. Un esposo, unos hijos, una realidad que es contraria. ¿Pero por qué tiene paz ella? Porque tiene a Cristo. Porque tiene esperanza. Porque se conecta con Dios. Y eso es un testimonio de algo sobrenatural. Amén. Entonces aquí dice que lo que Dios puede hacer es, dice, sino que sea la persona interior, o sea, tu adorno más importante es lo que está pasando en tu corazón. Y dice que eso no se envejece. Todo mundo, hermanos, estamos haciendo viejos. Nadie está rejuveneciendo. Es así, o sea, el tiempo va pasando, hermanos. Está bien que se cuide, amén, gloria al Señor. Pero los años van pasando, las arrugas van saliendo y todo es normal. Pero dice aquí que la belleza interna, no, esa belleza puede permanecer. Usted puede ser una persona anciana, pero su espíritu está joven, está tierno, está fresco, porque usted guardó su corazón. Dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así es, hermano, nuestro corazón quiere a veces llenarse de coraje, de lujuria, y dice, no, guarda tu corazón, porque esa es la parte más importante para ti. La Biblia dice que el hombre mira lo exterior, pero que Dios mira el corazón. Nosotros vemos a la gente por fuera, oh, pues mira, esta persona se ve así, o tiene este carro, o terminó esta carrera. Dice, Señor, yo no veo eso. Digo, si tienes una carrera, termínala, es importante. Yo veo tu corazón. Y eso es lo, dice que es algo hermoso ante Dios. Entonces, lo que produjo esta clase de corazón en las mujeres de la antigüedad, dice, es que ellas esperaban en Dios. Entonces el esposo le va a preguntar, oye, a ver, ya sáqueme de la duda. Te veo bien cambiada. Tienes paz. Yo sigo siendo un patán y tú estás de buenas. Y yo salgo con mis rollos y tú me respondes bien. ¿Qué te pasó? Y aquí dice, versículo 1 de Pedro 3:15, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo aquel, ya sea tu esposo, que te pida razón de la esperanza que hay en ti. Oye, ¿por qué tienes tanta esperanza? Antes estabas estresada, tomabas pastillas hasta para todo y ahora ya estás tranquila. ¿Qué pasó? Dice, bueno, cuando tú le contestes, contéstale con gentileza y decirle, es que Jesús está haciendo una obra en mi vida. Claro, no soy perfecta, me falta mucho, pero este Dios del que te he predicado es real y vive en mi corazón. Amén. Y esto es algo que no solamente las esposas, todos los cristianos somos llamados a hacer esto mismo, hermanos. Esta es la hora de la verdad. Es la hora de tomar esto tan en serio, hermanos. Más que nunca, esos principios deben ser lo que rige nuestra conducta familiar, porque hay una guerra, insisto, por nuestras familias y el Señor nos está preparando para caminar en victoria en medio de todo eso. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, hermanos.
Gracias por sintonizarnos. Para más información de nuestro ministerio, recursos y horarios, visite housesoflight.org.